8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular hoy desde el púlpito de la Iglesia de San José, en Caravaca, en Murcia. Saludos de César Lumbreras Luengo, emisión correspondiente al 17 de octubre de 2015 que vamos a realizar desde Caravaca de la Cruz, en Murcia. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Desde ayer, 16 de octubre, puede pagarse un anticipo de las ayudas directas de la PAC de este año. Aragón y Valencia ya han señalado que no pagarán anticipo en octubre. Por su parte, Castilla y León y Extremadura ya han iniciado el trámite para abonarlo cuanto antes y Andalucía lo pagará en noviembre. Desde el lunes se podrá consultar en la página del Ministerio de Agricultura la relación de ganaderos de vacuno de leche que se podrán beneficiar de las ayudas. El proyecto de orden de módulos para la declaración del IRPF de 2016 recoge una reducción estructural del índice de rendimiento neto para la patata y el vacuno de leche. El pasado jueves 15 de octubre se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural y con este motivo han tenido lugar esta semana actos por toda España y hoy aquí otro en Caravaca de la Cruz del que hablaremos. La ministra de Agricultura ha acordado con el Gobierno de Murcia medidas para hacer frente a la situación de sequía que afecta a la cuenca del Segura y que suponen un abaratamiento del agua desalada. La Unión Europea y Túnez han abierto oficialmente las negociaciones para un acuerdo de libre comercio que, según Bruselas, será profundo y completo. Séptima noticia, la empresa biotecnológica Syngenta ha admitido que presentó datos erróneos cuando solicitó a Bruselas autorización para comercializar un maíz transgénico en el mercado comunitario. Tendremos nuestras secciones habituales, como la Crónica de Bruselas, también nuestra sección de innovación, hablaremos de mujeres rurales, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tiempo que nos espera.
La mayor parte de esta semana vamos a tener un tiempo inestable en el suroeste peninsular, con una profunda borrasca en el Atlántico. Sin embargo, el final de la semana, un anticiclón nos traerá un tiempo más estable y soleado desde el centro de Europa. Las temperaturas se mantendrán suaves en líneas generales.
Gracias, Alejandro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. En el control de sonido, en Madrid, Cinta Molina. En el control central, el caudillo Orihuela. Y aquí en Caravaca de la Cruz, en la Iglesia de San José, Javier García y Adolfo Barnés. Y escuchamos unos consejos.
Ahora Hipercor te trae más ahorro.
Con un ofertón muy cómodo.
Hasta el 27 de octubre tienes un 40 más un 20% adicional en colchones y bases.
Y además tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
En Hipercor, hipercor.es.
Consulta condiciones en tienda.
Agricultor, ganadero, si tienes un seguro para todo lo que más te importa, ¿por qué no aseguras tu futuro y el de tu familia? En el campo, el riesgo está presente. COAG te asesora y realiza los trámites para contratar tu seguro de explotación. Infórmate en tu oficina más cercana. COAG, avanza sobre seguro.
Es un mensaje de COAG y ENESA, del Ministerio de Agricultura.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene
la te la explica.
Y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Sí, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir
esta temporada de lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Pues vamos a comenzar ya, lo hacemos con música de la tierra.
De allí. Hasta Caravaca, de Cartagena a la Unión, igual que a Lorca, la guapa,
y comenzamos. Por las redes sociales, Mari Carmen Crespo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué han dicho los oyentes a través de Twitter?
Durante estas últimas semanas nuestros oyentes nos han hecho llegar su preocupación por la falta de lluvias y en esta semana han continuado esas quejas, como por ejemplo la del usuario Ginete Campero, que una vez finalizado el programa de la semana pasada emitido desde Granada nos colgaba una foto donde aparecían sus aperos de labranza y decía: faena de campo, ojalá el agua nos mande para casa, pero no tiene pinta. Pero esta semana cambió la situación y unos días más tarde, el lunes 12, Juan Carlos Hueso nos comentaba qué alegría ver llover en Los Olivos y qué despliegue de colores nos deja en el cielo el arco iris, y nos colgaba una foto preciosa donde se podían ver dos arco iris en el cielo. Cristina Gutiérrez añadía: gracias a Dios por la lluvia. Y José Antonio León apuntaba: ya ha cantado el gallo, buenos días y agua para el engorde de la oliva. También han sido comentadas en Twitter varias noticias de las que hemos ido colgando en nuestra web, agropopular.com, como por ejemplo la producción de castaña aumentará este año en España un 15%. David Martín decía: en Extremadura también se espera una campaña de castaña espectacular en producción, los precios, y dejaba puntos suspensivos. Por otro lado, Carlos García nos hace llegar su malestar después de comprobar los derechos provisionales de pago básico, denuncia que le han quitado el 7%. Por su parte, Elisa Igal de Cosme, ganadora del concurso de la semana pasada por esta red social, por Twitter, nos colgaba una foto con el premio, el aceite, el vino y los embutidos, y nos decía: gracias por todo y por ser tan rápidos mandando el regalo. Y por último, en esta red social, el usuario Espejo697 nos comentaba: ayer estamos en plena cosecha del maíz, y colgaba una foto donde aparece la cosechadora descargando el grano en su remolque.
Tenemos hoy también, por supuesto, nuestro sorteo. Y la pregunta es doble, muy simple. ¿En qué localidad nos encontramos y el nombre de la iglesia desde la que estamos emitiendo? Ya lo he dicho en alguna ocasión y lo repetiré a lo largo del programa. Nombre de la localidad en la que nos encontramos y de la iglesia desde la que estamos emitiendo. ¿Qué es lo que está en juego? Pues cuatro lotes de productos murcianos, compuesto por quesos montesinos, aceites manzano y vinos de la bodega Capel. Eso es lo que está en juego. Formas de participar: a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, a través del teléfono gratuito 900 50 60 06 y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Así es, estamos en Twitter con el usuario @agropopular. Hay que entrar en twitter.com, buscar este usuario, y si todavía no se han abonado tienen que pulsar en seguir, y también pueden concursar a través de Facebook, en este caso facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pinchar es en me gusta para estar abonado.
Perfecto, pues en Facebook, algo de lo que nos hayan dicho.
En esta red social se han comentado muchas de nuestras noticias, pero las que más interés suscitan son las relacionadas con la PAC, como que esta semana se ha abierto la consulta de derechos provisionales para un segundo tramo de beneficiarios del pago básico. Julio López Alonso comenta: invito a los agricultores a que los consulten cuanto antes y verán qué sorpresa cuando vean la reducción del importe. Pascual Vicente Soria nos dice: parece ser que aquí en la Comunidad Valenciana no vamos a cobrar las ayudas PAC que se tenían que cobrar a partir del 16 de octubre. Eso se rumorea, se cobraba el 50% en octubre y el resto en diciembre. Al menos así se ha hecho estos cuatro últimos años. Otras de las noticias comentadas es: el Gobierno de Castilla-La Mancha pide al Ejecutivo Central alternativas al trasvase Tajo Segura. Ignacio Palomar apunta: haciendo pantanos hay agua para todos. El problema está en que nadie quiere inundar, los primeros los ecologistas. Alfonso Gerona señala: el agua del Ebro en su final de trayecto es la solución. No hay otra, aunque solo sea con las dos o tres crecidas anuales del Ebro. Agua que inunda, arruina fincas y se pierde en el mar. Y Campero Andaluz añadía: el agua es de todos.
Pues luego continuamos con los comentarios a través de Facebook. Vamos a hablar ahora de ayudas. Si está usted en Caravaca o en los alrededores y quiere venir a ver cómo hacemos el programa, estaremos encantados de recibirle. Sortearemos algunas camisetas entre los asistentes. Estamos en la iglesia de San José. Hablamos del pago de ayudas. Desde ayer las comunidades autónomas pueden abonar el anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común correspondientes al presente año 2015. Algunas, como Aragón y Valencia, han anunciado que no pagarán este anticipo en octubre. No obstante, el Gobierno valenciano se ha comprometido a abonar el 90% de todos los pagos en los primeros días del mes de diciembre en el periodo normal. Hacemos un resumen de lo que sabemos con las noticias que nos llegan desde distintas comunidades autónomas.
En el caso de Aragón, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha anunciado que las ayudas se pagarán antes de final de año. Pero hay otras comunidades que han asegurado ya su intención de iniciar el proceso para poder pagar este mismo mes. Castilla y León pidió ayer al Fondo Español de Garantía Agraria, al FEGA, el dinero. Una vez recibido, la Consejería de Agricultura y Ganadería transferirá los anticipos correspondientes del pago básico, el pago verde, la ayuda a los jóvenes agricultores y la ayuda asociada al sector del vacuno de leche. También la Junta de Extremadura solicitó ayer los fondos necesarios para el pago de estos anticipos. En concreto, la Consejería abonará el anticipo del pago básico a los agricultores y ganaderos que tengan su solicitud única completa y no estén pendientes de resolución de alegaciones o de algún control sobre el terreno. Por último, la Junta de Andalucía ha señalado que comenzará a abonar el anticipo de las ayudas directas durante la primera semana de noviembre. La secretaria general de Fondos Europeos Agrarios, Concepción Cobo, explicó que este proceso se efectuará en dos turnos. Comenzará por el régimen de pago básico y de pequeños agricultores y posteriormente se efectuará el correspondiente a prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, es decir, el pago verde, y la ayuda asociada al vacuno de leche. Hay que recordar que este año, excepcionalmente, Bruselas ha decidido elevar al 70% en lugar del 50% habitual el importe del anticipo de las ayudas directas que puede concederse desde ayer, 16 de octubre.
Y vamos a saber qué es lo que pasa en Murcia. Doña Adela Martínez Cachá, consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por habernos acompañado aquí hoy en Caravaca y en la iglesia de San José. ¿Ustedes cuándo van a pagar? ¿Van a pagar el anticipo? ¿Qué previsiones tienen?
Sí, nosotros vamos a pagar el anticipo y esperemos que eso ocurra en las próximas semanas, no más tarde de dos semanas.
Y luego abonarán el resto a lo largo del periodo normal, ¿no? A partir del mes de diciembre.
Sí.
Este año hay mucha más complejidad, mucho más trabajo. Me lo comentaba antes también aquí la directora de ayudas.
Sí, efectivamente, la complejidad es mucho mayor. También nos encontramos con una situación y es que desde el principio nos hemos ido encontrando con problemas, nos encontramos con problemas con ese programa informático que desde el Ministerio ponían a disposición de las comunidades autónomas, que ha dificultado muy mucho el trabajo, pero afortunadamente ya estamos en disposición de poder pagar ese anticipo en los próximos días.
Muchas gracias, doña Adela. No se marche, que tenemos bastantes preguntas para usted a lo largo del programa. Bueno, pues esto es lo que sabemos hasta ahora del pago del anticipo. Vamos a abrir el consultorio de la PAC.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Abrimos la ventanilla. Saluda a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Muy buenos días, don Fernando.
Muy buenos días, don César. Aquí estamos, preparados ya.
Primera pregunta, hoy, como nosotros estamos celebrando el Día de la Mujer Rural, aunque fue el pasado jueves, una pregunta sobre titularidad compartida de Alba del León. Dice, soy una joven agricultora que me he incorporado este año mediante la titularidad compartida y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué si me faltan derechos de pago único al aumentar mi explotación, siendo esto uno de los requisitos para la incorporación mediante el Plan de Desarrollo Rural que ha sido aprobado este año, no me son concedidos estos derechos por la Reserva Nacional por ser titularidad compartida y también me es denegado el aumento del valor del 25% de los derechos por ser joven agricultor mediante titularidad compartida? Cuéntenos usted.
Vamos a ver, aquí me imagino que no tenemos todos los datos para saber exactamente cuál es la situación de Alba León. Según ella nos indica, es una joven agricultora que se incorpora a la actividad agraria en una explotación en régimen de titularidad compartida y, según nos dice, no ve ningún beneficio en esta situación porque, como indica, pues parece ser que no le han dado los derechos de la Reserva Nacional. Sin embargo, si vemos el Real Decreto donde establece los requisitos de prioridad para la Reserva Nacional, podemos ver que los jóvenes que están en una explotación en régimen de titularidad compartida tienen prioridad, es decir, dentro de los jóvenes y dentro de los nuevos agricultores que se incorporan a la actividad agraria, aquellos que estén en una explotación en titularidad compartida tienen prioridad. Es decir, que si no hubiera derechos para todos los jóvenes o para todos los nuevos agricultores, los que estuvieran en una explotación en régimen de titularidad compartida son prioritarios. Por tanto, sí que está recogida en la normativa la prioridad de las explotaciones en régimen de titularidad compartida. Habría que ver los datos exactos de Alba León para ver por qué no le han dado, o según dice ella, no le han dado los derechos de reserva nacional, que en todo caso todavía no están repartidos. Por tanto, no sé si tiene noticias adelantadas ella, pero yo lo que le aconsejaría a Alba es que vaya con toda su información a su comunidad autónoma y se cerciore de por qué no le han dado o no le van a dar derechos de reserva nacional, aunque en todo caso yo creo que esto todavía es un poquito prematuro, porque la asignación de derechos de la reserva nacional vendrá más tarde, pero que sepa que todos los titulares de explotaciones compartidas tienen prioridad como jóvenes o como nuevos agricultores para el acceso de la reserva nacional.
Bernardo Bocanegra dice: soy Bernardo de Fuentes de Andalucía, provincia de Sevilla. Una pregunta para don Fernando Miranda: ¿es obligatoria la rotación de cultivos en la nueva PAC?
Bien, esta es una pregunta muy frecuente, además ahora es temporada para hacer esta pregunta. Vamos a ver, no es lo mismo rotación que diversificación de cultivos. Lo que obliga a la nueva PAC es a diversificar cultivos. Quiere decir, aquellos que tengan entre más de 10 hectáreas, entre 10 y 30 hectáreas, tienen que dejar dos cultivos, y aquellos que tengan más de 30 hectáreas tienen que dejar tres cultivos, teniendo en cuenta que los dos principales no pueden ser más de, el principal no puede ser más del 75% y los dos principales más del 95%. Pero eso no quiere decir que sobre una misma parcela tenga que cambiar el cultivo con respecto al año anterior. Lo que tengo que hacer es que la proporción la tengo que guardar, pero no necesariamente la proporción, o sea, la diversificación, no necesariamente entraña rotación. Por tanto, sobre una misma parcela puedo repetir cultivo, pero siempre y cuando guarde las proporciones que he dicho anteriormente.
Y una última noticia, una última hora en relación con las ayudas que se han aprobado recientemente para los ganaderos del sector lácteo. A partir del lunes se pueden consultar, ¿no?
Eso es. A partir del lunes publicaremos la relación de ganaderos que son beneficiarios de lo que llamamos la ayuda complementaria, que es decir, la ayuda que vamos a dar a aquellos cuyas liquidaciones durante los meses de abril, mayo, junio y julio ha estado por debajo de los umbrales que hemos establecido de 25,9 céntimos por kilo y de 28,5 céntimos por kilo. Esta es la ayuda, por decirlo de una manera, para los ganaderos de leche que peor han pasado la crisis. Luego, después de esta ayuda, vendrá la ayuda básica, que es la ayuda comunitaria, que será para todos los ganaderos. Pero sí que es fundamental que el lunes, miren la relación a aquellos beneficiarios para que vean si están dentro o no de la relación. Son aproximadamente 7.000 beneficiarios, de manera que luego van a tener 10 días para entrar en la página web que se ha establecido a tal efecto, en la página web del Ministerio de Agricultura, de manera que pongan los datos de su cuenta bancaria y puedan recibir los pagos que serán efectivos por el Fondo Español de Garantía Agraria a finales del mes de noviembre.
Repetimos la página web.
Va a aparecer en la página del Ministerio de Agricultura y de ahí va a haber un enlace donde les va a llevar al formulario que tienen que rellenar para que reciban el pago. El pago efectivo lo van a recibir por el Fondo Español de Garantía Agraria.
Gracias, don Fernando Miranda. Consultas para él a través del correo electrónico, precisando todos los datos posibles en oyentes@agropopular.com. Don Fernando, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muy buenos días. Un abrazo.
Le dejamos con el himno de la PAC. Ocho 47 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Ponemos fin a esta sección por hoy.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Vaya tractor. Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Estamos en Caravaca de la Cruz, en la iglesia de San José. Un poco de música de Murcia.
Se está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeralda, como si fuera...
Don José Moreno Medina, alcalde de Caravaca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Arrímese un poquito más al micrófono. Buenos Sitúe días. Usted a Caravaca en el mapa, por favor.
Hombre, Caravaca sería la capital, por decirlo de alguna manera, de la comarca del noroeste de Murcia. Y está en el mapa desde siempre. Caravaca siempre ha tenido una relevancia cultural, patrimonial e histórica que hace que se le encuentre fácilmente en el mapa.
Desde el punto de vista agrícola, ¿cuáles son los cultivos más importantes aquí?
Rescara Vaca tiene una extensa, un extenso territorio de secano, aunque también tenemos, gracias a que tenemos bastantes manantiales de agua, tenemos también cultivos de regadío, pero tenemos una extensión grande de cultivos de secano, tanto de almendros como de cultivos cerealísticos, y que se complementan muy bien pues con la ganadería, sobre todo de cordero segureño.
¿Por qué hay que venir a Caravaca desde el punto de vista turístico?
Pues bueno, hay que venir desde el punto de vista turístico, natural, patrimonial, de todo, ¿no? Pues Caravaca, primero tenemos un referente religioso, como es la Cruz de Caravaca, que desde hace ya cientos de años es motivo de peregrinaciones a nuestra localidad, pero todo esto se complementa con un patrimonio cultural que ya podéis ver porque estamos aquí en la antigua iglesia de San José, muy ligada a las Carmelitas Descalzas. Este es un convento fundacional de Santa Teresa, también tenemos convento fundacional de San Juan de la Cruz, y ese patrimonio religioso, ese patrimonio histórico, conjuntamente con el patrimonio etnográfico y el patrimonio natural que tenemos, pues creo que es motivo más que suficiente para venir a Caravaca.
Pues muchas gracias, alcalde. Le dejamos que tiene que ir a inaugurar la jornada de las mujeres rurales. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Hablamos de cereales ahora.
De segar de los secanos.
Cooperativas Agroalimentarias ha presentado una nueva estimación de cosecha de cereales en España. Apunta a un volumen este año de 18,6 millones de toneladas. Más datos.
Esa cifra es un 3,29% inferior a la de 2014 y supone un recorte de 200.000 toneladas respecto a las cifras lanzadas el pasado mes de julio para 2015. Ese recorte se debe a la disminución de la cosecha de maíz, una vez que este cereal está recogido ya en algunas regiones y se encuentra en plena recolección en las zonas centro y noroeste. Las cooperativas estiman que se obtendrán este año 3,9 millones de toneladas, lo que supone un descenso de casi el 15% respecto a la producción del año pasado. Esa fuerte caída en el maíz se debe, por un lado, a la disminución de la superficie sembrada en casi un 7% y a unos rendimientos más bajos provocados por el fuerte calor del verano. Entre las principales regiones productoras de cereales, solo las dos Castillas registran un dato más elevado que el del año pasado.
De los cereales al pistacho.
La producción de pistachos en España sobrepasará esta temporada las 1.000 toneladas, lo que supone un 25% más que en la campaña anterior y una cifra récord. Son datos del Centro de Investigación Agroambiental del Chaparrillo, en Ciudad Real, que también ha revelado que el cultivo se ha consolidado tanto en Castilla-La Mancha como en Madrid, Badajoz, Córdoba o Jaén, entre otras provincias. El precio que se está pagando al agricultor se sitúa entre los 4,5 y los 8,8 euros por kilo de producto seco y pelado.
Y hoy estamos celebrando el Día de la Mujer Rural. Hablamos también con una de ellas, es la enóloga de Bodegas Balduero, doña Yolanda García Viadero. Muy buenos días.
Buenos días, César. Buenos días a todos.
¿Dónde se encuentra ahora mismo, a pie de viña?
Estoy en la Ribera de Duero, porque hoy viene gente a la bodega, y aquí estamos preparando la visita.
¿Cómo ha ido la vendimia en la Ribera del en su bodega y en la Ribera del Duero?
Bueno, pues la vendimia ha sido una vendimia muy, muy temprana este año. Hay que pensar que para el fin de semana pasado, es decir, el Pilar, prácticamente estaba todo ya en las bodegas. Empezamos en septiembre, pues hacia el 20 y algo de septiembre, lo cual es también muy... muy raro en Ribera de Duero, donde no sé si saben los oyentes que siempre tenemos una vendimia que se extiende hasta el final de octubre, y por supuesto el Pilar pues casi coincide con los comienzos de la vendimia. Bueno, pues este año hemos terminado muy prontito. Por supuesto, menos uva. El año pasado cogimos, creo que fueron 121 millones de kilos de uva, mientras que este año... el otro día prácticamente se había terminado, estábamos en 86 millones de kilos de uva, o sea que un descenso muy importante, lo que ha hecho que los precios de la uva hayan sido más elevados que otros años, pero
calidad
es espectacular. Yo diría que, bueno, pues probablemente hacía 10 años que yo no veía unas uvas tan bueno, yo le digo uvas bonitas, preciosas, unas uvas pequeñas, los racimos muy separaditos, los granos, muy sano todo, una uva maravillosa, pero bueno.
Apuntan buenos vinos, ¿no?
Uno, yo creo, Ayer mismo probé ya el primer descubre, un colorazo, una estructura, bueno, unos vinazos, sí, la verdad. Yo en ese sentido estoy entusiasmada.
Gracias, doña Yolanda García Viadero de Bodegas Valduero. Muy buenos días.
Muy bien, buenos días a todos.
Consejera, la vendimia en las distintas zonas de Murcia, me refiero a la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de Murcia, doña Adela Martínez Cacha.
Bueno, nosotros tenemos este año, hemos tenido una vendimia, salvo por un punto muy concreto de la región, donde hubo una granizada importantísima que se llevó parte de la producción. En principio la previsión era un incremento importante de la producción respecto al año pasado, con muy buena calidad, tanto en la denominación de origen Bullas como en Jumilla y en Yecla. Tenemos tres denominaciones de origen, somos el reino de la Monastrell y hay muy buena previsión en la cosecha que todavía se está recogiendo.
Perfecto, pues para el vino, el gregoriano del vino.
Si el agua confortis y el vino no entra el agua en corpus meus, porque cría gusarapis. No entra el agua en corpus meus, porque cría gusarapis.
Pues sirva este gregoriano para saludar a don Pascual Gil, que es el prior de los Carmelitas Descalzos de Caravaca. Don Pascual, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Se atreve usted a repetirlo?
Pues es una bendición que siempre hace mi padre,
¿Ah,
pero
¿sí?
en castellano. Pues no me acuerdo,
Bueno,
estoy nervioso ahora con la radio.
No creo que esté usted muy nervioso. Relájese, tranquilícese, porque luego vamos a mantener una entrevista con usted para que nos cuente detalles de la presencia de Santa Teresa en Caravaca de la Cruz, de la obra que hizo aquí, aunque ella no estuvo aquí físicamente, y de esta iglesia de San José en la que nos encontramos hoy. Así que no se vaya muy, muy lejos.
Muy bien.
Estamos, y la consejera tampoco, por favor, estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.